Bienvenidos a Leyendo Ciencia Ficción. Bienvenidos al séptimo programa de la cuarta temporada de Leyendo Ciencia Ficción. Hoy hablaremos del nombre del mundo es Bosque, de Úrsula K. Le Guin. Y para ello tengo a mis colaboradores de lujo, Mangel.
Hola, buenas de nuevo.
David.
Hola a todos.
Y hoy tenemos una invitada especial. Hoy tenemos a Marta, hermana de David, que ya ha colaborado muchas veces en el programa porque nos ha recomendado un montón de libros.
Que no hemos leído.
Que no hemos leído. Y bueno, y fue la primera persona que vino...
A una retro.
A una retro, ¿no?
Sí, así es. Me llevé dos cervezas de regalo.
Bien. Premio. Te llevaste
Exacto.
Premio. Pues bienvenida al programa.
Muchas gracias y buenas a todos.
Y para acompañarnos hoy tenemos unas cervezas que nos han traído de Brasil.
Bueno, tenemos muchas de Brasil y luego tenemos muchas cervezas de todo colonias. Sí. No sé por qué. Pero vamos a empezar con una de Brasil.
Son cervezas temáticas al podcast.
Efectivamente.
Al programa que nos ocupa hoy.
Exacto. Y tenemos bebida colonialista.
Bueno, pues vamos a abrirlas.
Madre mía. Bueno, hay que comentar un poco algo de la cerveza, ¿no?
Sí. Adelante.
Pues no me acuerdo. Esta es una cerveza... Bueno, para empezar tiene 12 grados, que es, yo creo que cataloga ya como cubata y no cerveza.
Madre mía.
Es negra como el infierno, con el corazón de...
¿Satanás?
De Satán.
He visto cafés más claritos sí, que sí, esto, sí. ¿Eh?
Y esta llevaba leche y... ¿qué más?
¿Eh? ¿Y maracuyá, puede ser?
No, guayaba.
Guayaba.
Leche y guayaba.
¿No?
O... Sí, sí, sí. Sí, 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 leche y guayaba. Mamma mía.
Pues a ver.
La leche no se nota.
De momento... No es un café con leche, desde luego.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Acércate al micro.
Acércate al micro, acércate.
Tenemos una persona que va a decir por fin algo bien en otro idioma.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Tenemos que aprovechar esto.
¿Cómo te quedas? Marcel, repítelo.
No puedo.
¿Quién tiene para repetirlo?
Necesito pegar un par de tragos para poder
hablar portugués
fluido. Ahora se me quedaría en un triste gallego, seguramente, si lo intento.
Parece Coca-Cola.
Sí, parece Coca-Cola.
Vale. Huele bien, ¿eh?
Bueno, salud.
Salud. Es otra cosa peligrosa que hacemos. Encima de todos los cables,
de la mesa, cables de la mesa.
Es una cosa que nos encanta.
Sabe a café también.
Hostia, me sabe a Jager,
a café con regaliz.
A mí sabe a Jagermeister.
Jagermeister, sí.
¿Qué va?
A Jagermeister. A Jagermeister.
Esto es Jager, ¿no? Esto es el Jager brasileño. Nos has traído aquí.
No. Y que tiene un regustillo a, regal, a, regal, a regaliz o algo, ¿no?
Sí.
Pero de esos
¿a cuánto vale la botella de esto? Porque lo traemos aquí, lo cambiamos de botella y lo petamos, ¿eh?
Ya te digo.
Es una mezcla, sí, un poco de licor café y...
Regaliz o...
Sí, un regustillo de regaliz.
Bueno, y vamos a hablar de Úrsula K. Le Guin, pero realmente ya la hemos traído dos veces antes al podcast. En la segunda temporada, en el séptimo programa, hablamos de Los Desposeídos. Y la temporada anterior, en el sexto programa... Hablamos de La mano izquierda de la oscuridad. Qué pocas cosas podemos contar nuevas ya de Úrsula K. Le Guin.
Que se ha muerto, por ejemplo.
Pero bueno, en el último ya...
Ya estaba muerto.
Ya había muerto. Y hacía muy poco, además.
Sí, es más, hicimos el programa por eso, Mangel.
Ah, es verdad. Sí, que lo adelantamos por... Sí, que es verdad, que es verdad. Son muchos programas ya, tío.
Como curiosidad, siempre traemos a Úrsula Caldeguín en el séptimo o sexto programa. No sé, siempre es en el mismo momento del año o algo así.
Es el número mágico de... Bueno, como estábamos comentando, falleció en enero del 2018 en Portland, que es donde ella residía, con 88 años. Si queréis saber más de Úrsula Caldeguín, pues esos programas que hemos dicho, hablamos más con profundidad de Úrsula. Vale, pues libro del 76, aunque apareció anteriormente en el 72 en una antología, ganó el Hugo en el 73 y bueno... ¿Qué me podéis contar sin hacer spoiler?
¿Quieres un resumen rápido? Sí, te lo resumo en tres palabras.
Yo.
¿Lo puedes hacer en menos de tres palabras?
¿Tres palabras?
En tres palabras.
Yo iba a decir una.
Vale.
Yo también creía que ibas a decir una.
Yo luego con una, ¿eh?
Ya. Bueno, yo iba a hacer una frase completa, básicamente.
Bueno, más que... Luego hablamos de películas, ¿vale? ¿Alguien que se atreva a hacer una breve sinopsis sin mucho spoiler?
¿El planeta de los Ewoks? ¿Avatar?
¿Pocahontas?
Bueno, ya era un poquito más de exactamente el libro este.
Pues que básicamente es eso, es un planeta donde los humanos llegan y colonizan.
¿Por qué?
Pues por la madera. Básicamente es un planeta que es un bosque y van a talar la madera, a llevarse la madera, porque en el planeta Tierra ya no quedan árboles.
Exacto.
Y entonces los Ewoks que hay en el planeta, que no son Ewoks, pero son hombrecitos pequeños, pues se los esclavizan y es pues básicamente la colonización y el movimiento anticolonialista.
Tomás, esta novela sí que forma parte del ciclo de Cumen, ¿no? Donde se engloban también los anteriores que
sí,
las que
transcurre
hablamos.
Simultáneamente a Los Desposeídos.
Correcto.
Porque la invención del ansible que ocurre en Los Desposeídos pasa a mitad del libro.
Efectivamente. Uh-huh. Bueno, sin ánimo de spoiler, aquí aparece un ansible.
Ya lo habéis hecho. Ya lo habéis comentado.
Y bueno, también aparecen los jainianos y aparecen el resto de civilizaciones.
Aparecen dos razas, dos civilizaciones.
Sí, dos civilizaciones se supone que humanas todas.
Sí. Sí, porque en la saga del Cumen de Úrsula Caldeguín, hasta donde yo sé, todos son humanos.
Los terranos, los jainianos, no recuerdo los otros cómo se llaman, y ahora también los... Bueno, Clichis era el nombre despectivo, ¿no? Tenían un nombre un poco...
Atsen, ¿no? Ats, que era el planeta... Asenianos, que eran... ¿Cómo son?
Así, sí. Atsianos o algo así.
Bueno, como habéis dicho, este libro es del Cumen, pero... Todos los libros que hemos traído a Leyendo Ciencia Ficción, los tres son parte de la saga del ciclo de Cumen.
Es que no lo tengo claro. No sé si Úrsula Caldeguín ha escrito libros de ciencia ficción fuera de Cumen.
Yo tampoco.
Claro, es que por eso. Igual es que todo lo que traemos es de Cumen, ¿sabes? No lo sé.
Porque tiene un montón. Creo que yo vi el otro día y había unos 10 o 12 libros que realmente forman parte.
Porque obviamente lo que ha escrito de ciencia de fantasía no es de Cumen, pero todo lo demás... Igual sí.
¿Y por qué escribió Le Guin este libro? ¿Lo sabéis?
No.
Porque tenía miedo de lo que estábamos haciendo con el mundo, básicamente. ¿No? El destrozo al ecosistema, la naturaleza y todo eso.
Es más, el libro al principio no se iba a llamar el nombre este que tiene, que yo siempre digo al revés. Se iba a llamar Little Green Men, ¿no? Que también es muy significativo realmente el mensaje que quería dar Le Guin.
Sí, en vez de hombres grandes azules, eran hombres pequeños verdes.
¿Tú lo dices al revés? ¿Que dices el bosque del nombre es mundo?
Sí, el nombre del bosque es mundo, él dice.
Es que... Sí.
Ah, vale.
Muchas veces no sé por qué, sí, no sé por qué, pero me sale al revés. Pero habéis visto que en inglés realmente no es exactamente así como ella lo escribió, porque la traducción sería más la...
La palabra para mundo es bosque, ¿no?
¿Sería? Y encima sigue con todo con, ¿no? The world, con mayúsculas, el mundo, mayúsculas, el, ¿no?
Y si te das cuenta, te voy a reventar la cabeza, es WWF.
¡Pam!
¡Bum! ¡Toma, ecología!
El mensaje estaba clarísimo. Y llegó aquí y lo cambiamos.
Aquí falta el gif de ese.
Bueno, Marta, ¿recomendarías este libro?
Sí.
¿Por a qué? Mí...
¿Algo más?
A ver.
Aquí te hemos traído para hablar, Marta.
Sí que lo recomendaría. Además, es un libro cortito y fácil de leer, con lo cual yo creo que cualquier persona que no le guste a lo mejor la ciencia ficción o que no sea muy, muy de ciencia ficción lo puede leer y le va a gustar. Y creo que, bueno, que transmite un... Más que un mensaje, te hace reflexionar sobre cosas que está bien que la gente lo haga.
¿David?
Sí, a mí me ha gustado bastante. No es el... De Úrsula K. Le Guin no es el libro que más me ha gustado, pero no deja de ser una buena novela. Me parece entretenido, me mola mucho el mensaje y como ha dicho Marta, es muy cortito y entonces se lee bastante rápido.
Ángel.
A mí me ha gustado mucho, la verdad es que, y además el formato de que no es un libro muy largo, pero que sí que tiene bastante contenido, me ha gustado mucho. En este libro va un poco más directo, o sea, te diría que va más directa que en otros libros, que sí que da un poco más de vueltas a los personajes y tal aquí.
Hombre, es que comparado con La mano izquierda de la oscuridad,
por ejemplo,
que es básicamente un libro de dos personajes, seis meses en el Ártico, ¿sabes?
Claro, bueno. Sí, sí, no, este me ha gustado mucho. Me parece que tiene una trama que se desarrolla bastante rápido, tiene bastante contenido.
Bastante miga.
Muchos personajes variados también.
Yo creo que, aunque sea cortito, como estáis diciendo, realmente te hace muchas preguntas. Porque al final no está hablando solo de una cosa. Está hablando de varios... Abre bastantes melones y está bien llevado. No va rápidamente por un tema y luego se olvida y va por otro, sino vas masticando cada cosa de lo que está pasando. Está muy logrado. ¿Qué otros libros recomendaríais si te gusta este libro, Marta?
Espera, voy a responder por ella. El quinto día.
Ah, di tu frase.
No, aunque lo había pensado, creo que no es el libro adecuado. Yo creo, a ver, si tirando más por la parte de ecología que tiene el libro este, yo recomendaría, lo que pasa es que son libros bastante más tensos que este, que también hablan un poco de... tienen un poco trasfondo ecológico, que podría ser la trilogía Marte y Dune. Pero claro, estos ya sí que son más duros de leer. Bueno.
Un poco más duros sí que son.
Un poco más largos. Sí, a lo mejor largo. Más duros no, pero largos sí.
Bueno, los de Marte a lo mejor sí que son un poco más duros de leer, quizás, ¿no?
Sí, tienen momentos.
¿David?
Pues a pesar de este pequeño inciso no se me ocurre nada que decir. No sé, la verdad.
Yo había pensado en los de Marte también, pero como no lo he leído el de Marte Verde, creo que el de Marte Verde igual es más... por el color es más ecológico que el de Marte Rojo.
No tiene nada que ver. Yo diría... el de Ray Bradbury, Crónicas Marcianas.
Sí, Crónicas Marcianas tiene algún puntito también.
Hombre, es un poco una colonización.
Sí, no, creo que hay algunas historias que están más metidas en el mismo tema.
¿Ángel?
Marte, lo había dicho yo.
No, yo iba a decir Dune, porque al final Dune es imperialismo, también hay algunos a nivel de la cultura, ¿no? Que llegas a una cultura nueva y lo que haces es como... es que no voy a hacer mucho spoiler, pero al final es despreciarla o tomártela de una manera diferente. Y luego el punto ecologista que tiene de llegar y querer explotar, ¿no?, recursos como pasa en Dune. Tiene simbología, como bien decía Marta. No he encontrado ningún podcast de este libro de Úrsula K. Le Guin. Es muy fácil encontrar de Los Desposeídos, La mano izquierda, La oscuridad, porque son libros mucho más famosos que el que hoy hablamos. Pero tengo una pregunta respecto a eso, que os iba a hacerla después, pero casi lo voy a hacer ya porque lo hemos hablado un par de veces casi. ¿Creéis que es una obra menor de Úrsula K. Le Guin?
Hombre, es más corta.
¿Y de calidad?
Yo de calidad no diría en absoluto. A mí me parece una novela bastante... novela o no sé en qué clasificación entra, si es un novelet.
Novela.
Yo no diría que es de inferior calidad que otros que hayamos leído anteriormente, la verdad. A mí, yo te digo que la historia me ha gustado mucho y me parece que se condensa muy bien en las pocas páginas que al final tiene.
Yo es que creo que en gran medida los autores al final se les acaba conociendo por dos o tres libros que son los que más famosos se hacen, ¿no? Pasa con todos. Debo decir que a mí me parece normal que haya más podcasts sobre Los Desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad, a mí, porque a mí personalmente me gustan más. Creo que son obras mejores. No, eso no quiere decir que El nombre del mundo es bosque sea una mala obra. Uh-huh. Para nada, ¿no? Que tampoco creo que sea una obra menor. Pero los temas que trata en Los Desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad a mí me parecen más interesantes. Me gustó más, vamos.
Yo no sabría mucho qué decir. A mí, claro, el tema ecología me pilla de cerca, entonces me gusta bastante. Y no hay tantos libros, a lo mejor, que hablen sobre esto y me parece importante que se saque el tema. Pero, claro, a mí Los Desposeídos me gustó mucho. Entonces, igual, no sé si los pondría al mismo nivel.
Vale, y nuestra próxima retro, tenemos una novedad. Será el 31 de mayo a las 6, pero esta vez la vamos a hacer en Madrid. Porque el día 1, que es el día siguiente, que vamos a grabar en directo en la librería La Sombra, en el barrio de las Letras, a las 12. Grabaremos el programa de La ciudad y la ciudad, de China Mayville, en vivo y en directo. Así que estáis invitados tanto a venir a la retro, que aún no tenemos claro a qué cervecería, cafetería iremos, pero será por esa zona. Y, por supuesto, a venir al programa, a verlo en vivo y en directo, que esperemos que os animéis.
Y que para enteraros dónde será la retro, que estar pendientes de nuestro Twitter, Leyendo Sci-Fi, y de nuestra página de Facebook, Leyendo Ciencia Ficción, que ahí lo avisaremos.
Exacto.
Y también tenemos un evento en Facebook, ¿no? Para apuntarse a...
Exacto,
a
hay un evento publicado en Facebook, donde para básicamente con toda la información de la grabación en directo, uh-huh. Y que así, si decís que vais a venir, pues más guay, porque así sabremos más o menos con cuánta gente contamos.
Correcto. Yo no me he apuntado, pero todo apunta a que estaré ahí.
Es posible, hay posibilidades.
Posibilidades.
Sí, solo faltaría que nosotros tres no fuéramos. Bueno, y también podemos decir que la persona que nos va a ayudar o a colaborar en el programa ese día es una persona que ya nos ayudó en el cuento de la criada.
Otro directo.
La verdad que siempre la ponemos en los marrones más interesantes. Pero que es Sara Green Pip Toads, que, bueno, que ella es de Madrid, entonces aprovecharemos para, por eso grabamos allí, que ella venga allí físicamente a grabar el programa con nosotros. Uh-huh. Vale. Pues vamos ya con spoilers, ¿no?
Venga,
saco.
Vale. Marta, ¿qué destacarías del libro?
Pues la parte de ecología, como ya he dicho varias veces. Y luego, bueno, al final el libro es una colonia, pero a nivel planetario, en vez de un país o una zona, en la que van súper a saco contra los recursos naturales del mundo y con el que desprecian a sus habitantes nativos y los esclavizan. Entonces, bueno, pues eso al final, esos dos puntos son lo más relevante del libro.
David.
Pues no sé, yo creo que un poco lo mismo, el como comenta, ¿no? La explotación del entorno, la esclavización de los habitantes, la lucha anticolonialista que surge. Me gusta mucho el cómo habla de la naturaleza de sus habitantes, ¿no? Que son seres súper pacíficos y demás. Y me gusta mucho el cómo gestiona, ¿no? el cambio, ¿no? De ser unos seres súper pacíficos a empezar a matar a otros seres vivos, que para ellos era súper antinatural, y el no cómo tratan a la persona que inicia ese cambio, ¿no? Ya supongo que lo hablaremos después, pero esa parte me pareció curiosa.
A mí la parte de... Sí, también un poco la descripción de la civilización de los atsianos, o es que no recuerdo muy bien el nombre, y todo su... ¿Sabes? Toda su cultura, el que, por ejemplo, perdonan al que pide clemencia o pelean cantando, un poco, y una idea bastante extraña, y la incapacidad de matar, ¿no? Que al final el personaje que acaba matando a humanos los empieza a matar porque ya no los considera humanos, porque dicen, es que esta gente se matan entre ellos, matan animales por diversión, porque cuidado también que los humanos que están descritos en el libro son telita también, ¿eh? O sea, uno parece el coronel Kurtz de Apocalipsis Now y el resto son, madre mía, son marineros que han bajado a puerto y van a por todas. Cazan por diversión, intentan exterminar especies, queman bosque, tal, bueno, es lo puto peor.
Lo mejorcito.
Sí, sí, sí. Lo puto peor.
Es una visión militar, ¿no? Casi de... como si fueran soldados.
Son soldados, de hecho.
Claro, claro, pero que es una visión militar de esa gente.
Sí. Igual la visión que tiene Úrsula K. Le
Guin. Sí, exacto. También un poco una visión, digo yo, también personal de lo que es un ejército.
Hombre, yo veo que es una visión muy negativa de la humanidad, o por lo menos de los que están en ese planeta. Yo quiero pensar que si en un futuro llegamos a viajar al espacio y llegar a otros mundos, también como civilización habremos evolucionado un poco más y no llegaremos, o sea, no seremos así. Es un poco como la gente de cuando colonizaban América y demás, colonizaran mundos, que yo creo que también como especie, aunque hay aún gente, quiero pensar que como especie no somos así.
Este tema ya lo hablamos en Vinti, ¿no? De cómo normalmente se retrata a la humanidad como los peores y el resto como, ¿no?, como los que nos sufren y demás.
Aquí realmente no es la humanidad, es los terrícolas.
Bueno, sí, sí.
Aquí es más concreto.
Sí, sí. Y luego, adelante.
Y también hay una persona que realmente en el libro, que realmente es la antropóloga, creo que él es un doctor antropólogo, que realmente, o sea, sí que es verdad que hay una visión así, sobre todo la gente que es los que van a explotar la madera, pero sí que hay algunas personas que no son así, aunque realmente en el libro es la minoría, porque aunque luego el consejo este que se monta para ver realmente qué ha pasado aquí y analizar lo que es, ese sí que sería la humanidad en esa globalidad. Uh-huh. Sí que es verdad que los que están allí sí que tienen tenemos una mala imagen de ellos, pero hay algunos vestigios de otro tipo de humanidad.
De humanidad.
Exacto, de humanidad entre comillas, ¿no?
Sí.
Bueno, y otra cosa que quería decir es, no me acuerdo qué autor era, creo que, bueno, este tema ya lo he comentado alguna vez, había un autor que hablaba de definir las civilizaciones en función de cinco niveles o algo así, ¿no?
Kardashev, sí.
Que básicamente es el nivel básico, el base, que es, pues yo qué sé, la Edad Media, la Edad de Piedra y todo esto. La siguiente fase es la fase de exploración espacial.
Pero...
que termina...
Ah, pues no hablamos de lo mismo.
Sí, yo creo que sí. Que termina básicamente... esa fase es la fase donde la humanidad puede destruirse a sí misma. Y entonces dice que no, la humanidad no empezará a poder explorar el espacio de verdad hasta que no supere esa fase donde ya no puede destruirse a sí misma porque ha superado, ya no está en guerra en sí misma, ¿no? Creo que era algo así.
No hablamos del mismo. Yo hablo de los niveles de civilización de Kardashev, que se basan un poco en la capacidad de extraer
energía. Sí, esa es otra. No, esa es otra. Yo hablo de eso, era otra que básicamente decía eso, ¿no? Ahora estamos en la fase donde la humanidad corre el riesgo de destruirse a sí misma en gran medida debido a la guerra nuclear o todo eso, o por la destrucción del entorno y todo esto, que es un poco la fase de donde estamos explorando nuestro propio sistema solar. Uh-huh. Y luego el siguiente nivel es cuando ya hemos superado esos problemas y la humanidad ya está unida. En el momento que está unida es seguramente cuando ya puede empezar a dar el salto fuera de su sistema solar. Y en ese caso, creo que lo que se defendía aquí era que ya no existirá el conflicto este, ¿no?, de colonización, de destrucción de otros planetas y demás, porque la humanidad ya no está en esa fase. Pero luego tenemos otras visiones mucho más pesimistas, como la de Zixin Liu. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, habéis comentado cosas del tema del colonialismo, militarismo, tema también de la sensibilidad con el medio ambiente, el tema cultural, ¿no?, y sobre todo también una cosa muy interesante del libro, ¿no?, que son pacifistas, ¿no? Pero hay un otro par de temas que yo he visto asociados a esta novela, que es la reacción que tuvo Le Guin sobre el tema de la guerra de Vietnam. El libro este es del 70, sí, 70 y pocos. Y también el tema del idioma, ¿no? Que sí que es verdad que se trata en el libro como una historia también paralela, cómo ellos se comunican, cómo ellos interpretan. ¿Creéis que hay una... ¿Veis ese contra la guerra de Vietnam, algún paralelismo en el libro?
Bueno, es una selva. Son hombrecitos bajitos.
Hombre, yo te decía antes, en parte me recordaba Apocalipsis Now, en el personaje de... el coronel este que está, que además creo que además también tiene el rango de coronel como en Apocalipsis Now, que es un poco el que está llevando toda la explotación de bosques y demás, y es el que violó y mató a la mujer del protagonista, y bueno, se pelea con este, lo desfigura, acaba un poco con un consejo de guerra, digamos, también internamente, y acaba fugándose y montando su propio... Uno acaba rebelándose contra el que estaba al mando, a donde lo mandan, y acaba teniendo ahí un ejército de rebeldes, uh-huh, que están incendiando bosques, violando y matando a más nativos, y que pierde la cabeza totalmente.
Claro, eso que comentas de violaciones, es cosas que se ha atacado mucho, ¿no? Y se ha hablado mucho en la guerra de Vietnam, que ese...
Sí, me recuerda, como dice Mangel, a Apocalipsis Now. Hay una escena de Apocalipsis Now, ¿no? Donde están todos los militares y llegan unas chicas que las llevan en helicóptero para hacer un rollo, un espectáculo de aquí.
Es el principio del libro, además.
En el libro no es exactamente así, pero en el libro sí que dice, pues, que todos los militares son hombres, y de repente que llega una nave llena de mujeres, básicamente, para ser...
Para colonizar también, en realidad, para...
No, en realidad son básicamente explotación sexual.
Sí, es explotación sexual.
No es nada colonización.
Son esposas mayoritariamente y un número de mujeres para divertimiento.
Exacto. Sí, sí, había de todo.
Y que los soldaditos no aguantan suficiente con eso y se dedican a violar nativas.
Sí, de hecho las separan entre las aburridas y las divertidas, en plan...
Otro tema que habéis hablado es el tema de esta cultura que es pacifista, ¿no? Que incluso que cuando batallaban, ¿no? Tenían sus ritos musicales o... Que a mí me recordó a otro libro, que ahora si queréis lo hablamos, pero que os quería preguntar, Marta, ¿qué te pareció esa cultura pacifista cuando vas descubriéndola, ¿no? En el libro.
Hombre, muy idealista. En realidad, yo lo veo muy alejado de la realidad, pero bueno, curioso. Lo de las canciones al final a mí en realidad no me quedó muy claro porque era como cuando alguien se rendía, el otro cantaba o una cosa así.
No, realmente...
Era un poco raro.
Realmente era como cuando dos pavos reales sacan las plumas a ver quién es un poco más... al final ahí el que mejor cantara o el que mejor expresara con la canción era como el que ganaba la pelea, digamos. La otra parte era que cuando... durante una pelea uno podía pedir clemencia directamente
tirándose panza arriba
y exponiendo el cuello, ¿no? Que es una cosa
claro, pero yo ahí lo habéis dado. Yo creo que Úrsula K. Le Guin lo que está demostrando ahí es lo que realmente pasa en el mundo animal, que muchas veces es yo soy más fuerte que tú, hago aparentar que soy más fuerte que tú, entonces no llega a haber ni la batalla, sino es una cuestión de fuerza sin medir agresivamente la fuerza, que eso es una cosa que suele pasar en el mundo animal, y el caso clarísimo lo ves ahí cuando te rindes, ¿no? Que dices, vale, de acuerdo, tú eres el jefe, yo me callo, ¿no? Que es lo que hacen muchos animales, ¿no? Para mí realmente estaba transmitiendo eso en una cultura humanoide.
Luego también tiene una extraña relación con los sueños, que esa parte de mí sí que me quedó un poco más... difusa, ¿no? Que tienen como el tiempo...
¿Mundo?
Tiempo mundo y tiempo sueño o algo así era, ¿no?
Sí, el tiempo en el que están despiertos y el tiempo en que están dormidos.
Sí, sí. Pero que vamos, que estos duermen como un perro capado. O sea, se pasan medio día durmiendo, ¿eh?
Esa era otra pregunta que os iba a comentar. ¿Qué os pareció eso de...? Porque además ellos lo ven a nivel de salud. Que esos sueños son los que realmente les guían a saber qué acciones tomar. Y cuando están perturbados, se van a ese estado para realmente encontrar guía y encontrar tranquilidad, serenidad. ¿Qué os pareció esto?
Bueno, ella lo dice como, ¿no?, que son algunos individuos de esta civilización los que han perfeccionado ese arte, ¿no? Y, bueno, el protagonista es uno de ellos, que de hecho pierde la capacidad en el momento que empieza a matar gente, básicamente. Aunque luego la recupera. Pero no sé, O sea, lo hemos dicho de una manera muy simplificada, ¿no? Diciendo que al final son los sueños y se creen lo que pasa en los sueños, cuando no es así. Ella dice que hay estudios, ¿no? Estudios científicos que dicen que algo está pasando, que no sé qué, que la humanidad o ha perdido o no ha desarrollado esa capacidad. Uh-huh. Y que no son sueños únicamente, que hay mucho más allá. Y que es como algo que esos seres que tienen la capacidad, ¿no? Realmente les guía y les hace evolucionar, ¿no? El caso es el del protagonista, que empieza a matar gente y de repente algo que no existía en su cultura, el resto de la sociedad lo tienen que aceptar porque de repente ha ocurrido y lo tienen y empiezan y es como un dios, ¿no? Sí. Me parece muy curioso, ¿no? Cuando habla de no un dios, porque no es un dios todopoderoso, para ellos un dios es alguien que hace una evolución en su civilización. Y de hecho, al final pierde la capacidad, ya deja de ser un dios.
Yo creo que es un poco un paralelismo con la figura, a lo mejor, del Mesías en las religiones, bueno, católica, musulmana, ¿no? Que es el como, en el momento en el que hay alguien que transmite un mensaje o un símbolo así, un cambio en la sociedad, durante ese tiempo lo consideran un dios, pero igual que puedes empezar a ser un dios, dejas de serlo cuando has cumplido como ese papel. Y yo creo un poco que lo del sueño que explica, que como que en el libro lo llama soñar, pero me da más a mí que es como una especie de... O sea, por la descripción que hace, es más como una especie de meditación. Ellos tienen como... Es una civilización que utiliza mucho como la meditación para la toma de decisiones y para la guía en su día a día y en la sociedad. Y interpretan que los que no tienen esa capacidad de meditar o de abstracción, no, o sea, son dementes y no pueden llegar a ser 100% humanos, y por eso acaban considerando a los colonos, o sea, a los colonizadores, como no humanos y ven que tienen el derecho de o que pueden matarlos porque no son humanos, porque no tienen esa capacidad.
Bueno, está claro que en la obra se habla del racismo, sobre todo lo que decíamos, ¿no? En el colonialismo, pero ¿creéis que en la sociedad actual todavía tratamos algunas razas o humanas?
Sí. Bueno, no sigas. O sea, ¿hay racismo? Sí.
Sí, sí, pero... Exacto, de forma despectiva.
Sí.
Te acabas de meter con unas cervezas brasileñas de puta madre. Y preguntas esto ahora.
Sí, pero también lo pensaba en... Vale, está claro que lo que me queréis decir. De color, de... Vale. Pero a nivel de zona. Algo más, por ejemplo, nosotros aquí en España o...
Sí.
Que...
Sí, bueno, sí.
Claro, pero que lo veamos de clase superior y clase inferior, es decir, y hablando en plata, los catalanes son una raza superior a una raza andaluza, que es una cosa que la sociedad a veces se comenta. ¿Creéis que la sociedad sigue pensando así?
En muchas partes, sí.
O sea, el apartheid de Sudáfrica no está tan lejos,
por ejemplo.
¿Sabes? Por ejemplo, y el racismo de color de... Vamos, en Estados Unidos los hispanos son los que vienen a hacer el trabajo de mierda.
Dentro de la India sigue habiendo
las castas.
Y genocidios hay hoy en día, ¿eh?
Claro,
no hace falta irse a...
Claro, y eso es la segunda que os iba a decir. ¿Y los abusos que a lo mejor habían en la época colonialista seguimos haciéndolos? En el libro reflejan muchos, ¿no? Hay algunos que sí, hay algunos que no. ¿Qué opináis?
Guerras de tribus en África sigue habiendo por todos lados. Es en países donde hay dos o tres tribus predominantes que se siguen matando las unas a las otras totalmente, hasta el exterminio. Sí, sí.
Y en tiempos de guerra yo creo que al final nunca sabes todo lo que pasa, ¿sabes? Al final, por muchas...
Los kurdos y los la cultura musulmana, vamos, totalmente.
O sea, que no hemos avanzado tanto, ¿no?
Para nada.
Una pena. ¿Y os imagináis la Tierra sin madera?
Hay zonas donde ha pasado. Por ejemplo, la Isla de Pascua, ¿no? Hay estudios de cómo llevaron las cabezas hasta... Bueno, las cabezas no, realmente son cuerpos completos, solo que muy cabezones y el cuerpo está enterrado, ¿no? Trasladaron las rocas desde las montañas, que es donde sacan la roca, hasta donde están plantadas, porque en la isla no hay madera. porque decían, bueno, lo que se hizo son troncos y se arrastra a través de troncos y en la isla no hay madera. Pero lo que se ha descubierto es que, bueno, en la isla no hay madera ahora. De hecho, se piensa que la gente que vivía ahí acabó muriendo porque ya no quedó madera. Se utilizaron toda la madera y ya y acaban de morir porque de desaparecer porque no había madera con la que ya no habían animales que cazar. Y todo eso ha ocurrido. Y la deforestación es algo que está ocurriendo a unos ritmos avanzadísimos.
Claro, realmente parece, a veces lo pensamos, decir, ah, que como que la tierra va a quedarse sin madera, pero la realidad es que hay mucha menos madera que lo que había antes.
Un caso súper reciente. Notre Dame se ha quemado y ahora, bueno, creo que utilizaban madera de roble para el tejado ese y básicamente en Francia ya no existen robles lo suficientemente grandes para poder hacer ese mismo techo. ¿De dónde van a sacar la madera para hacer ese techo?
¿De otro tipo de árbol o...?
O sí. De una colonia. Que claro. Francia es uno de los países que todavía tiene...
Muchas.
Muchas colonias. Bueno, y en Tailandia también con la explotación de los bosques de palmeras para sacar el aceite de palma, incluso para sacar el petróleo que hay con... Bueno, una técnica que es bastante jodida, ¿no? Que inyectan como agua caliente bajo el suelo para que salga la...
Sí, ¿cómo se llama?
¿Es el fracking eso?
Fracking, sí.
Es el fracking, ¿no? Sí.
¿El fracking es agua o es...?
Es gas.
Es gas, ¿no?
Sí, no sé exactamente. Se inyecta algo bajo el suelo para que salga...
Es gas.
Pero sí. Previamente has desertificado esa zona prácticamente. Todo eso, aunque luego esa madera no se vaya a utilizar, o sí, que tampoco lo sé, porque muchas sí que acaban quemándola. Claro, también contribuye a quitar madera de...
Sí, o lo que se dice de España, ¿no? Que una ardilla podía atravesar toda la península ibérica sin tocar el suelo, de árbol en árbol. Y ahora eso dices, bueno, pues...
Yo lo he escuchado de otra manera.
Ahora se pueden de corrupto en corrupto.
Bueno, y el Amazonas, ¿no? Que dicen que cada vez se va reduciendo por temas de, bueno, agricultura, la mayoría de veces, ¿no? Deforestación.
Cacao, café.
¿Cómo?
Cacao, café.
Sí.
Bueno, yo quería comentar una parte, ¿no? Donde... está muy guay este libro porque habla también de la relativización del viaje en espacial, ¿no? Esto es una colonia que básicamente está, no sé, ¿a cuántos años? 17, 25 años de luz del planeta Tierra.
A 27.
Casi. Entonces, básicamente tardan las noticias en llegar 27 años. Y como es una colonia súper alejada, las naves llegan cada muy poco, cada mucho tiempo. Entonces, mola porque al principio comenta, ¿no?, que la Tierra empezó a ponerse en contacto con otras civilizaciones, que se comenta la posibilidad de hacer un... lo que luego es el ecumen, ¿no? Y está guay, ¿no?, porque llega una nave que es la que trae las noticias del Ansible, ¿no?
Y el Ansible.
Sí, pero originalmente no lo iban a dejar ahí, iban a otro sitio a dejarlo. Y que el suyo llegarían, pero al final lo dejan ahí. Y está guay, ¿no? Porque van dos pasajeros de dos civilizaciones diferentes que cuando vuelven, de repente eran pasajeros y luego pasan a ser como gente con mucho poder porque son representantes de su civilización, del gobierno de todas las civilizaciones. ¿Y cómo afecta eso, ¿no?, a los humanos en ese momento, a pesar de no tener una regulación de prohibido esclavitud y todo eso? Entonces, no, estos son trabajos voluntarios que hacen los... Sí, pero son esclavos, al fin y al cabo. Y de repente, cuando llegan esta gente, pues se les va el chiringuito, ¿no? A pesar de que tiene una normativa anti-esclavitud de la Tierra y todo eso, justifican, claro, que...
Ellos justifican que se basan en el tratado de colonización vigente cuando ellos salieron y que no tienen ninguna noticia de que haya cambiado ningún tipo. Entonces le dicen, pues mira, toma Ansible. Ya ha cambiado todo. Y esto es lo que les... A unos cuantos les jode un poco, porque otros simplemente, como buenos militares, acatan la norma y punto. Pero al coronel Kurtz es cuando se le va un poco la olla y dice, no, a mí no me van a joder.
Sí, él dice, no, esto seguramente es un método de comunicación, claro, que están engañando, nos están diciendo cosas que no son verdad. Sí.
Ese tema es súper interesante, porque yo creo que ahí también refleja un poco lo que a nivel... lo que sería en el colonialismo. Que una cosa es cuando yo salgo con el barco, otra cosa es cuando vuelvo, y otra cosa es cuando vuelvo a ir, ¿no? Al final esa información que a nosotros nos parece algo súper trivial, ¿no? Porque puedes conseguir la información que quieres en el
segundo. Claro, cómo impacta la comunicación en cómo nos comportamos, ¿no? Sí. Estando siempre muy comunicados impide que la gente haga todas estas cosas. Y aquí, como están aislados y hacían lo que les da la gana, mola, ¿no?, el cómo describe la interpretación, o ¿no?, cómo tergiversan la ley para justificar lo que están haciendo. Me gusta mucho, hay un momento que hay un debate en donde, ¿no?, donde está como este tribunal donde habla el antropólogo y no, y está el que manca llamar con el Kurtz, que dice, bueno, podemos justificar la esclavitud de estos seres porque son como animales, ¿no? Son animales. Pero por otro lado, antes dice que, bueno, la mujer, la pareja del protagonista, que era de la raza, murió violada por este tío. Y entonces el tío le dice, bueno, pero entonces violaste porque la consideras una mujer. Y dice, sí, pero entonces no has dicho que es un animal, ¿no? Entonces él cómo busca, cómo ellos mismos están autojustificándose para por poder hacer todas las barbaridades que están haciendo porque no hay ningún control. A pesar de que hay un gobierno que es bastante razonable y todo esto, al final la gente pues hace lo que le da la gana.
Sí, y luego la arma que tienen es de, ostras, entonces no voy a poder hacerlo, pues la comunicación, ¿no? Es falsa, o es un fake news, ¿no? Es al final que también te suena, es decir, claro, cuando no es como a mí me gusta, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Pues decir que esa comunicación está manipulada y sigo intentando hacer lo que me da la gana. ¿Algún otro punto interesante que nos estemos dejando?
Yo, a ver, es una pequeña cosa, pero el paralelismo que hay entre que los que vienen de la tierra a colonizar justifican todo lo que le hacen a los nativos porque no los consideran seres humanos. Y los nativos al final acaban matando a los colonizadores porque dejan de considerarlos seres humanos. O sea, la justificación ahí que hacen los dos es la misma para al final acabar destrozándose unos a los otros.
Sí, pero también porque no son humanos y además son peligrosos, porque mientras sí que los consideraban humanos, hasta aceptaban de buen grado la esclavitud talando su propio planeta y siendo maltratados de distintas maneras, porque recordemos también un poco que el protagonista se le describe como apático y como que no está muy despierto, y claro, es que les han cambiado los ciclos de sueño que ellos tienen y están pues bastante mal, ¿no? No pueden seguir su ritmo de vida normal. Y por eso tienen un aspecto de que están como somnolientos y aletargados. Pero claro, es porque no se han parado de investigar ni a saber cómo funciona esta gente, simplemente se han puesto a trabajar látigo en mano y punto.
Sí, es un poco lo que hablamos antes, ¿no? De cómo los humanos, los de la Tierra, somos los malos y los otros son los buenos. Aquí lo dice, ¿no?, que ellos no tienen ninguna maldad, ¿no? Que nos ven a nosotros y dicen, bueno, son humanos. A pesar de ser muy diferentes, aceptan en sí a la humanidad. Y no solo eso, sino que dicen, bueno, están talando nuestros bosques, igual tienen una necesidad de verdad, porque otro un humano no haría esto a un humano a menos, correcto, que sea verdaderamente necesario, ¿no?
Correcto.
Y en el momento que al protagonista, ¿no?, le cambia el chip y dice, bueno, esta gente se está matando entre ellos por una pelea de bar, están violando a nuestras mujeres, matándolas en no sé qué.
Han exterminado una raza de ciervos.
Claro, están cazando ciervos, están matando a toda una tribu y no sé qué, pues es que al final estos son peores que animales.
Claro.
Eso también es curioso, ¿eh? Que realmente la naturaleza que tienen allí es la misma naturaleza que tienen en Terra, ¿eh? Que es como esta colonización de humanoides por el espacio.
Ya, pero no, al final lo que va el ecumen es que la humanidad es que los seres humanos básicamente han sido implantados en cada planeta.
Ya, pero no solo los seres humanos. Claro, es claro, una cosa que refleja en este libro.
Además. Que es en este libro y en todos.
Fauna y flora, porque habla de los árboles que son reconocibles, las especies de las que había en la Tierra.
Sí, pero a mí, por ejemplo, los desposeídos o la mano izquierda de la oscuridad no me quedé con ese mensaje tan claro como lo tienes aquí.
Bueno, la mano izquierda de la oscuridad habla precisamente de que el planeta, la mano izquierda de la oscuridad, era un experimento para la comprobación de si una raza humana podría subsistir con un único género.
Sí, sí, pero digo a nivel de la fauna. No,
claro,
no,
pero,
digo,
pero porque son libros donde la fauna y la flora no tienen apenas importancia.
Claro, por eso, que en este se ve más claro.
Básicamente, tampoco claro, se ve
la mano izquierda de la oscuridad es un planeta tundra con muy poca vida. Y los desposeídos, la luna, es un desierto también, prácticamente. Y lo mismo, es que son libros que no habla de la naturaleza, habla de la interacción humana.
Por eso que a mí, yo creo que donde realmente te da el mensaje de que ya no solo la humanidad, sino que estaban haciendo como experimentos globales de tal, lo ves más mejor reflejado aquí, que realmente se parece más a lo que nosotros estamos acostumbrados a Terra, ¿no? que es en el libro. ¿Alguna cosa más?
No, de todas maneras también cuando han capturado a todos los militares, les ofrecen un pacto que también es más razonable de lo que podías esperar, ¿no? Porque tardará 3 años en volver la nave a recoger la madera que tenía, y les ofrecen quedarse con la mitad del planeta. Bueno, la mitad tampoco, ¿no?
Una isla bueno, bastante grande.
Bueno, también el planeta era mucha agua y poca tierra, en realidad.
Bueno, era un planeta de muchas islas.
Sí, pero al final una isla es bastante fragmento de tierra. Les dejan como una isla que ya está talada, que ya lo han hecho todo polvo. Os podéis quedar ahí. Si sobrevivís hasta que lleguen, pues bueno. Y es el tratado que se niega a aceptar el otro, el que yo digo Coronel Kurtz, que no recuerdo el nombre del personaje.
Davidson,
exacto, Davidson. Correcto. Y es cuando empieza un poco la guerra esta que se montan con los helicópteros ahí, que es bastante... Que no acaban por no matarlo. Hay un enfrentamiento, que es lo que decíamos antes, que se estrella el helicóptero y el tío se queda en el suelo y decide no matarlo porque está panza arriba. Y lo condenan al destierro directamente, ¿no? En plan de tú te quedas aquí.
En realidad, no creo que... Sí que pasa eso, ¿no? Que el tío este ya ya ha entendido, le han explicado, ¿no? Que si te pones panza arriba, los otros entienden que te estás rindiendo, pero los nativos ya han evolucionado y eso ya les da igual.
Sí.
Pero aquí es en el momento donde el protagonista decide que ya matar ya no es necesario. Ya han acabado con la amenaza, ya decide volver a sus métodos pacifistas, a pesar de que la guerra y la muerte, el asesinato, ya está inculcado en su cultura, que pueden volver cuando quieran, pero considera que ya no es necesario y deciden buscar la alternativa pacifista, que es básicamente exiliarlo en una isla de mierda.
Sí.
Pero ese punto es interesante.
Sí.
Como de un estado de guerra, ¿no? Podrías decir, hay un momento que dicen, bueno, pues ya no es necesario, pues volvemos a nuestro estado, ¿no? Que a veces parece muy sencillo, pero...
Esta gente tiene de 0 a 100 y de 100 a 0. O sea, tiene unos cambios bastante bruscos, la verdad.
La meditación, Ángel.
La meditación.
¿Qué más?
Nada, bueno, de hecho, pasados los 3 años, si vuelve la nave, ¿no? Con los citianos, los jainianos y los terranos. Tía, vaya nombres, ¿eh? Y hay una última reunión con este personaje, ¿no? Y preguntándole un poco de... Bueno, que lo que había sucedido, que si iban a estar bien y tal. Y bueno, acaba con una frase bastante guay, ¿no? Que es el tío que dice, el personaje, el protagonista, dice, usted me trajo un don, la posibilidad de matar a seres de mi misma especie, el homicidio. Ahora, hasta donde me es posible, yo le ofrezco a usted el don de mi pueblo, el de no matar. Que es bestial, directamente.
¿Qué os pareció el final del libro, Marta?
Bueno, al final, en realidad, uno de los que viene en la nave les pregunta si han dejado de matar o ahora que han aprendido hay asesinatos en su sociedad. Y él reconoce que no lo acaban de decir así muy claro, pero reconoce que sí, que ya han sucedido situaciones en las que ha habido alguna discusión o algún conflicto entre dos personas en su sociedad y ha ocurrido el asesinato. Entonces es un poco como, sí, deciden no matar a Davidson, pero no vuelven a ser como eran. Han cambiado ya, han aprendido a matar y siguen haciéndolo. Entonces es como al final es un poco triste, ¿no? Porque se quedan con la peor parte un poco de la sociedad que viene a colonizarles, aunque se libren de la colonización.
Sí, a mí me parece un final muy agridulce, ¿no? Porque así, sí que consiguen, ¿no? El que los humanos dejan el planeta, que se les considera una raza humana con los mismos derechos que los demás, que entonces es su planeta y demás. Pero a pesar de eso, el mal ya está hecho. Y ya la civilización ya ha cambiado. Y creo que esto se refleja en otros libros de Ursula K. Le Guin en el Encumen, ¿no? En la colección de cuentos de Las 12 moradas del viento, el primero habla de un planeta donde hay otra raza humanoide, otra raza humana, y donde el Ecumen, que es, yo entiendo que es bastante posterior a este, la política de acercamiento es muy diferente. Ya no es, no entrábamos a la colonia, ni siquiera es como en la mano de la oscuridad, que hay un representante allí. No, aquí simplemente es una estación espacial que hace simplemente observación. No, no quieren intervenir hasta el momento en el que consideran que la cultura está preparada. ¿No? Y entonces sí que veo que hay un progreso en ese aspecto. Pero claro, hay muchos otros planetas que ya han sufrido las malas prácticas, ¿no? El mal hacer.
Nada más añadir.
Vale, pues vamos con vuestros comentarios. En el último programa que hicimos de Vinti, Anónimo nos dice: gran programa, Vinti doblando cucharas con Fibonacci. Y se parte.
Bueno, un poco sí. No hablamos del tema, la verdad, en el podcast, pero un poco sí.
Un poco salió. Vale, y Sancheza nos comenta, también en el mismo programa: a ver si para el próximo hago los deberes y me leo el libro para ir a veros a Benny Maclet. Y gracias por hacer este podcast. Pues nada, a ti. Gracias.
Bueno, la próxima no será en Benny Maclet, será en Madrid.
Exacto, o sea que prepárate.
Y debemos decir que el último podcast no tuvo retro.
No tuvo retro.
¿Estuvo anunciado?
Estuvo anunciado, pero el podcast salió después de la fecha, no se hizo y entonces no llegó a hacerse la retro.
Ese editor de audio nos lo tenemos que cargar, ¿eh?
Sí. Pero sí, la verdad es que sería guay el que venga alguien que no conocemos a la retro. Sí, de todos modos, que tampoco hace falta leerse el libro, ¿eh? Porque en la retro no hablamos del libro.
No, en la retro al final vemos.
Hablamos de ciencia ficción, de libros y demás, pero no entramos a tratar el libro que hemos traído en el podcast ni nada de eso normalmente, así que tampoco es necesario.
Hablamos más de futuros libros.
Eso sí.
Y así que cualquier persona bienvenida es a que nos aporte nuevas ideas para el podcast. Es verdad que el próximo será en Madrid, el 31 de
mayo.
De mayo, pero los siguientes seguirán siendo en Benny Maclet, seguramente.
Pues Cristian Cañada dice: os recomiendo, por si os quedáis sin cosas que leer, la saga Unwin. Desconexión en castellano, de Neil Schusterman. Una distopía muy, muy curiosa.
¿Conocíais esta obra?
No, pero lo que pasa es que si nos quedamos sin cosas que leer va a ser un poco complicado.
Sí, sí. Toma, yo conozco... Este chaval me suena y creo que no es trigo limpio, ¿eh?
Igual, cuidado, que igual no es el Cristian Cañadas que
sí,
te conoces.
Cristian Cañadas que yo creo...
Que creo que había un chico que se llama Cristian Cañadas que se escuchaba desde Sudamérica, ¿eh?
Bueno, pues si no es de Sudamérica...
Lo voy a cortar esto por si acaso.
Lo sentimos, Cristian Cañadas, pues sí. Manje no te conoce y te acaba de soltar. ¿Tu colega no se escucha?
Sí.
Ah, bueno, pues entonces igual sí.
Creo que sí. Sí.
Si no, no es colega.
Si no, le despido el lunes.
Bueno, en el quinto programa de la cuarta temporada, Mecanoscrito del Segundo Origen, o Mecanoscrito del Segundo Origen, Oscar Pons nos dice: gran programa, como siempre. El pasado día 14 de abril falleció Jen Wolfe, del que no sé si habéis leído algo. No era un escritor de fácil lectura, pero si lograbas entrar en su juego, sí era muy disfrutable. Su libro, El libro del sol nuevo, es una maravilla. Querría preguntaros una curiosidad. ¿Sois de leer los libros de uno en uno o lleváis más de una lectura a la vez? Seguid así. Saludos.
Buena pregunta, ¿eh?
Vale, varias cositas. Jen Wolfe, no he leído nada. ¿Alguien ha leído algo?
No.
Vamos a dejarlo en un no.
Vale, no.
Vale, ¿sois de leer libros de uno en uno o lleváis una lectura a la vez? Varias lecturas a la vez. ¿Tony?
Yo ahora me he acostumbrado a leer varios libros a la vez. Por culpa de leyendo ciencia ficción.
¿Varias lecturas de la misma temática o varias temáticas diferentes?
Pueden ser temáticas diferentes, como pueden ser todo ciencia ficción. El ejemplo es durante estos libros que estamos, mi guía de libros es los de leyendo ciencia ficción durante el año, pero siempre meto libros que pues me encuentro, me apetecen. Esta temporada creo que me he leído durante este año La vieja guardia, que ya me lo había leído. También me leí El cálculo de Dios, de Robert J. Sawyer. Siempre meto algún libro que me apetece leer porque yo elijo ese libro. Y muchas veces me toca estar leyéndome el leyendo ciencia ficción y el que me apetece.
¿Mangel?
Yo sí, lo que no suelen ser, por ejemplo, dos novelas. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro técnico, estoy leyendo varios mangas. El último de... Estoy leyendo El bosque oscuro, de Cixin Liu, y un libro de historia que pillé en la feria del libro.
A tope. ¿Marta?
A tope.
Pues yo alguna vez lo he hecho, pero normalmente leo solo un libro y me gusta leer solo un libro. No llevo muy bien lo de leer varios a la vez, pero alguna vez ha pasado.
¿David?
Bueno, me da que estar preguntando.
Pues yo normalmente leo solo un libro a la vez, Sí que ha habido ocasiones donde he leído dos áreas simultáneamente. No, antes, sobre todo, cuando iba al pueblo, muchas veces tenía un libro en el pueblo y otro en la ciudad donde... Entonces, cada, en función de dónde estaba, leía una cosa u otra. Lo que sí que me pasa es que tengo actualmente dos libros a medias que retomo de vez en cuando. Que uno es que el nombre le viene al pelo, que es La broma infinita, que llevo leyéndolo, no sé, fácil, 4 o 5 años.
Joder. ¿Esto es muy largo o es muy denso?
Es bastante gordo. Bastante, bastante gordo. Y lo que pasa es que también...
No pasa nada en todo el libro.
No, pasan un montón
no,
de cosas.
No, dilo al micro, no lo digas. Espera, que si no, no tiene
¿Tú lo has leído, Marta?
No, no lo he leído, pero...
Pasan un montón de cosas en
lo
ese
leía
libro,
¿eh? A mi compañero de piso y decía, es que llevo medio libro y no ha avanzado nada la historia. Y digo, por eso es La broma infinita, porque era un tochaco.
Ahí es... Es que este libro ya lo he mencionado bastantes veces. Hay varios motivos por los que se podría llamar La broma infinita. El libro... Voy a hacer un breve sinopsis, ¿vale? El libro va de un autor, un director de cine, que graba una última película que se llama La broma infinita. Y después de eso se suicida. Y La broma infinita es básicamente... Es como una obra que está perdida. Nadie sabe dónde está. Y el autor de este libro, el autor de La broma infinita... Se suicidó.
¿Al acabar el libro?
No, un poco después. Pero entonces un poco hay como una similitud entre el autor y uno de los personajes del libro. Y lo que tú comenta tu amigo, ¿no? De que medio libro y no pasa nada. Yo me llevaba leyéndome medio libro, un poco más de medio libro, y no tenía muy claro de qué narices iba. No sabía si era ciencia ficción, no sabía si era una novela surrealista rollo Alicia en el País de las Maravillas. Y un poco después, conforme vas avanzando, dices, ah, empieza a tener un poco sentido a las cosas. Pero es que es un libro súper raro, súper, súper raro. Ese es uno de los libros que tengo a medias. Y el otro libro que tengo a medias, que no sé si se puede decir que tengo a medias o no, porque es Rayuela, creo que es de Cortázar. Rayuela es un libro que el propio autor dice que te lo puedes leer en el orden que te dé la gana. Él sugiere dos órdenes, que es empezando desde el principio y dejando la mitad, o un orden de capítulos aleatorio, que él dice. Y si no, dice que lo puedes leer en cualquier orden que te dé la gana. Entonces, como yo me lo dejé al final de un capítulo, puedo decir que me lo he terminado de leer. Pero yo mi intención es seguir leyendo.
Madre mía.
Antes, cuando hablábamos de lo del baile este que hacían en la guerra, en la vieja guardia, también pasa. Que se encuentra, hay una batalla que justamente ganan por eso, porque se ponen a bailar y entonces estos dicen, como ellos saben que van a empezar a bailar, cuando empiezan a bailar entonces ¡pam!
Pero estos cantan, estos cantaban.
Estos bueno, también, estos sí. Cantaban, bailaban.
Pero tú imagínate, si tú imagínate
la danza a la guerra.
A un Crichi cantando y el otro bailando y dices, mira qué guerra más guay, ¿eh?
No.
Tablao flamenco.
Ellos bailaban entre ellos y cantaban entre ellos como rito para iniciar la guerra. Entonces los otros se aprovechan de cuando se pongan a bailar y tal, los acribillamos. Y entonces ya atacan.
A lo Indiana Jones.
Bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Sí.
Bueno, yo en resumen es dos novelas no. O sea, dos historias en desarrollo no, nunca. De distintos tipos de libros sí, pero dos historias me cuesta llevarlas a la vez.
Ya te acostumbras, creo yo. Es de entrenarlo.
Sí, es como que en vez de 7 series en televisión, ¿sabes?
Sí.
Al final lo mismo.
Vale, también en el programa de Mecano Script del Second Origin, JC80 nos comenta: Pedrolo, contigo empezó todo, gran programa. Comentarios perfectos. Joder, me encanta este señor, ¿eh?
En Twitter, sobre Vinti, nos comenta Crononauta, que bueno, colaboró en el programa, tuvimos a Carla Bataller, la traductora del libro. El podcast de Leyendo Sci-Fi hablan de Vinti, de Nedio Corafón. Gracias por acogernos en vuestro programa. Realmente fue al revés. Fue un placer que vosotras estuvierais en el programa y ya sabéis que siempre que queráis tenéis las puertas abiertas.
Y gracias a ellas por haber publicado el libro. Vale, y sobre Mecanoscript, nuestro compañero Carles Climent, que participó en el podcast en
Rebelión en la Granja.
Comenta y dice, ya lo escuché por fin. Buen programa. Me han entrado ganas de volver a leerlo. Y le dice a Mangel, ¿has pensado en utilizar una cafetera moca de toda la vida y evitar las cápsulas en lugar de reciclarlas?
Y esto se extendió, ¿eh?
Y al respecto de esto hubo una conversación en Twitter de como 20 comentarios.
No, ¿y cómo quedó? ¿Cómo quedó el, la conversación?
¿Vas a dejar de comprar cápsulas?
No, tío, no, no. No me sale cuento, no me sale cuento.
Y esos son todos los comentarios.
Recordar que el 31 de mayo estaremos en Madrid por la tarde haciendo la retrospectiva. Estáis invitados a venir. Al final, como decíamos antes, lo que hacemos es tomar unas cervezas, hablar de ciencia ficción, futuros libros, recomendaciones, pues lo que decimos siempre, más un club de lectura que cualquier otra cosa. Y al día siguiente, el día 1, a las 12, en la librería La Sombra, en el barrio de las Letras, estaremos haciendo el programa en vivo y en directo de La Ciudad y la Ciudad.
Y que para el lugar de donde será la retro, que lo diremos por Twitter y Facebook. Vale, y para el programa en directo, si alguien quiere traer su propia cerveza, está más que invitado a hacerlo. Nosotros probablemente también llevamos la nuestra.
Y si alguien quiere traer cervezas artesanas que él haga para que nosotros las probemos allí en vivo y en directo, para nosotros sería la hostia.
O que no las haga, simplemente traernos cerveza. Tampoco nos vamos a poner espejiqueros.
Te hacemos la review tranquilamente.
Exacto, si queréis publicitar cerveza en Madrid tenéis la oportunidad a las 12 de la mañana.
A nuestra gran cantidad de oyentes. Bueno, y esto ha sido Bebiendo Ciencia Ficción.
Bueno, agradecer a Marta que haya participado en el programa. Esperemos que se lo haya pasado bien. No sé, ¿qué tal la experiencia en ya de una retro saltar al programa?
Pues muy buena, la verdad. Así que muchas gracias por invitarme y decirle a todo el mundo que quien quiera animarse, que merece la pena que lo haga.
Y muchas gracias por las recomendaciones que nos haces, que traeremos un día leyendo ciencia ficción.
Y muchas gracias porque en una ocasión nos trajo cervezas ella.
Es verdad.
Correcto, correcto.
Es verdad. ¿Verdad? Que es el pago, ¿no? Para venir leyendo ciencia ficción tienes que...
El peaje se paga.
Bueno, nos vemos en el próximo programa, en Madrid.
Venga, venga. Pues hasta aquí.
Pues nos vemos el mes que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. What will I amplify this time? Transform a world gone wrong to something right. Feed what I hope for deep inside. This time, unspoken hunger in my mind, heat from a candle glowing bright, one flame still burning in this dark night. That is what I'll amplify. That is what.
Acompaña en este programa es Amplify the Light del artista con licencias Creative Commons Snowflake.
Fight for the light.
Exacto, y tenemos bebida colonialista. Colonialista.
Eso.
Exacto.
Cabrón, ¿ves la diferencia?
Sí, sí.
Eso es lo que pasa cuando me mira a mí.
Vale. Ya hemos aprendido algo.
Yo me paso la vida subiendo a Mangel.
Claro, súbeme y ya está.
Claro, pero es que no puedo hacer magia, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, espera, que era yo.
Nada, luego cuando empecemos el podcast vas a tener la tendencia de mirar a la persona a la que respondes, ¿no? ¿Vale? Tienes que evitarlo y mirar al micro.
¿Vale? Como si no estuviésemos aquí.
Tienes que hablar con Mangel y no tienes que estar mirando a Mangel.
Vale.
Los cascos están para que tú misma te das cuenta cuando alejas la voz. ¿Vale?
Vale.
Aleja la voz.
Alejo. ¿Ves? ¿No se oye? Vale.
Entonces, si no, Tony y nosotros tenemos que ir.
Vale, vale.
Dicen Tony porque llevo 4 años
pegando patadas por debajo de la mesa.
No lo he conseguido.
Exacto. En todos los programas pasa.
Vale.
Y nada, poco más.
Si, si hacemos el programa con la movida esta de los caballos, que va a ser, a lo mejor. Digo yo, ¿eh?
Iba a borrar exactamente el comentario y ahora me lo voy a quedar.
Joder.
Eso va a las tomas falsas, seguro. Vale, pues lo voy a dejar y ya continuamos de aquí.
Y no sé qué más cosas decir.
¿Cómo te presento? Que lo tengo yo aquí apuntado. Porque yo digo, Marta, hermana de David.
Primera persona que asistió a una retro de ciencia ficción.
Vale, vale. Bueno, sí, lo puedes decir tú también, que no. O sea, que no es. Tengo el monopolio de presentar a la gente, pero lo que queráis decir. Pero yo decía de, oficialmente, digo que es tu hermana, no lo digo.
Sí, lo que queráis.
A mí me es igual.
¿Vosotros?
Sí, sí, a mí me da igual.
Pero rollo Señor de los Anillos, ahí, hermana de Aragorn, hijo de no sé quién.
Eso ya ufas tú, ¿eh?
¿Él que piensa que la fantasía mató al metal? Tío, sí. ¿Cómo vas a acercarme?
Tú sigue, que sigo grabando, ¿eh?
Pero si yo no he hecho nada. No. Pero por eso no me gustan los libros de fantasía. Me recuerdan a la Biblia cuando empiezan ahí a enumerar a todos los descendientes de alguien.
¿Solo por eso?
¿Sí?
La madre.
Solo por eso no. O sea, empezando por eso. Empezando por eso.
¿15 euros?
¿15 euros cada cerveza? ¿Prefiero el Jägermeister?
Mucho más barato.
Podemos coger Jägermeister y ponerlo en botella.
Sí, 9 euros, por ahí.
Joder, sí. Casi nada.
Sí, qué cara, sí.
Hombre, esto alimenta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, esto... ¡Buah!
Y queríais beberos medio litro a morro, ¿sabes? Buena idea.
Pero es que esto es como, me siento ahora súper mayor, como un licor de esto que va a durarme toda la, todo el podcast.
Echaré un hielo.
Oye. Bueno, que tú eres un señor mayor, tampoco vamos a...
Ahora está pensando que débiles estos españoles. Y esto nos colonizaron.
Ah, saca la caza ya.
Ya el orgullo, ya le sale el orgullo patrio.
De una extranjera en un podcast.
Yeah.
Con este tema.
Acércate un micro y participas.
No, no leí.
Entre lo de la casalla y las gafas de sol, tío. Eres Fabra,
soy
nano.
Un puto Fabra, ¿eh?
Eres Fabra. Y yeah, la casalla ya, tío, no me guaña ningú.
Soy el puto Fabra, tío. Me acabo de dar cuenta.
Bueno, va. ¿Empezamos?
¿No hemos empezado ya?
Sí, todo está grabado, así que todo es material.
No sabía yo que esto era tan complicado.
Sí.
Todo esto es ingeniería.
Es una fiesta.
Pero luego escuchas un programa de la primera temporada y uno de la última y dices, hombre... Ah,
sí, se nota.
Un poquito se nota.
Esto es como JavaScript. O sea, tú puedes hacer jQuery, que es fácil. O puedes hacer Tony que hace React, que lo hace todo muy complicado.
Me he llevado yo la hostia.
Qué gratuito ha sido eso.
Me he llevado yo la hostia cuando solo he hecho React con David en un proyecto. Bueno,
de 2 meses.
Dos mañanas
al día, a la semana.
Creo que React, en comparación con jQuery, es complicado. Y
pero
también.
Aquí yo creo que quien más hace React de nosotros es tú, ¿eh?
Yo no toco una línea.
Yo solo he hecho React.
Yo no toco una línea de JavaScript ni pagándome.
Eso consiste en trabajar.
Bueno. Correcto.
Es una berlina, es con una fruta tropical, cajá. Es 4% de alcohol y es liviana, pero es bien.
Bueno, para que no sepa que los weis es de una cerveza de trigo, entiendo, creo.
¿Y el cajá cómo es?
Es una fruta pequeña, ácida, con que comemos con la piel todo. Es dulce, pero un poco ácida también. Nos gusta el jugo.
Vale, salud.
Salud.
¿Cómo le viene esto?
Sabe a callar. ¡Guau! Pero un huevo sabe
a... Esto es un zumo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Sabe a callar. Un zumo ácido.
Un zumo ácido, sí, sí.
Con todo el respeto del mundo.
Micrófono.
No.
Sí. 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 Sí.
¿En Brasil cerveza con sabor a cerveza? Porque uno aquello era Jägermeister, esto es un zumo tropical.
Es la tercera
es
la que es la cerveza.
No.
Bueno, no pasa nada que Mangel ha traído una cerveza brasileña que igual
sí,
es cerveza.
Sí, tenemos cerveza que sabe a cerveza, pero esas son artesanales de Pernambuco y esas son un poco especiales. No, es una cerveza. Hay la broma que...
¿Que tiene Mangel?
Sí, que Miguel Ángel trae. Que es una cerveza normal.
Yo he traído una que es industrial, a saco.
Sí.
Ya está. Y la otra, la japonesa, que también era...
La Kirin
Ichiban. La Kirin, que también era brasileña, ¿no? Se suponía.
No, que en Brasil la también la hacen, pero la llaman Brasil Kirin.
Sí. Es una receta japonesa.
Que básicamente es la misma cerveza, pero hecha en Brasil.
Pero están buenas, ¿eh? O sea...
Sí, sí, sí.
A pesar de que no sean cervezas normales, ¿no?
Exacto.
Ahí, racismo contra la cerveza.
Yo veo que los vasos se vacían rápido, o sea que...
Me dejé estar ligera.
Sí, sí.
Estoy flipando con lo de tu hermana en la voz. O sea, ¿lo avisas de tu hermana? La tengo súper más bajita que nosotros y se le oye un montón. Tiene la voz aguda y es que cuando hay...
Pero hago mucho eco yo, más que todos.
Sí, sí, pero te tengo más bajita que nosotros. Y se te oye y dices tú, hostia... Lo de las voces es una movida. A mí me flipa mucho en eso, en decir, ostras, yo me esperaba que a ti tuviera que subir mucho y aquí estoy bajándote todo el rato.
Oscar nos ha mandado un mensaje que dice que alguien golpea a Mangel de vez en cuando para ver si sigue dormido o se ha muerto.
¿Cómo?
Hombre, con las gafas de sol.
Vale. Tengo que hacer un montaje como estoy muerto, está muy vivo. Yo.
Perdón, volvamos al tema.
Vale. ¿Seguimos?
Sí.
Mangel quiere verlo.
No, es que me ha llegado una notificación de LinkedIn que no sé cómo interpretar. Miss Sara Follador te ha invitado a conectar.
De LinkedIn.
De LinkedIn.
Acéptala. Seguro que es una buena oferta de trabajo.
No sé cómo decirle que no.
Igual su apellido es muy desafortunado, ¿eh?
Sí, bueno, sí, yo lo estaba pensando.
Bueno, me voy a retractar, o sea, Manuel de Pedrolo se queda en la mierda ahora mismo. ¿Sí? Y además me ofrece dinero. 10 millones de dólares.
Plantéatelo, sea lo que sea.
Esto es el príncipe nigeriano en LinkedIn, o sea, perfecto. Madre mía.
Vaya tela.
Hostia, me encanta, ¿eh? Voy a hacer captura de pantalla. Esto no pasa siempre. Vale, vale, sigue.
¿Ya? Sí. Ahora vamos a ver cómo hablamos del racismo, ¿sabes?
¿Te sale el chiste del leñador vasco?
A ver.
Leñador vasco que va a una entrevista a trabajo y le piden referencias. Y dices, pues yo he estado talando en el Sáhara. Y dices, pues es un desierto. Y dices, ahora. Un chiste que viene a cuento, ¿no?
Yo creo que es que él quiere salir de la zona la zona de las tomas falsas y ya se las inventa. Ya viene con contenido para salir de las tomas falsas.
Qué hombre, qué no. Este es famoso, joder.
Por cierto, hablando de eso, que me pareció súper curioso. No es un chiste. En Canarias hay unos bosques que solo se conservan en lo que es la Macaranesia, que es las Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. O sea, esas islas que hay en el Atlántico. Y hay unos bosques que son de la época del Jurásico que solo han quedado reductos en estos sitios, ¿no? Y bueno, fuimos a verlo y estuvimos viendo un poquito de información y tal. Y el Sahara antes era así, con esos bosques.
Hasta que llegó un vasco.
Hasta que llegó un vasco. Por eso, con relación a tu chiste...
Bueno, nueva cerveza.
Esta es una stout con miel de caña de azúcar. Es una stout de negra y tal.
Bien tostada.
Está tostada.
Sí. También ligerita, no es comparada con la primera, ¿no?
Nada, la primera es más fuerte.
Está de trago duro, pero no, sí. No es fuerte de...
No, pero baja, ¿eh?
No sabe mucho a café, como las stouts comunes.
Esta está buena.
Está buena. La cerveza tostada. Una cerveza normal, Tony.
Bueno.
A ver, es que es negra, esta es negra.
Es la cerveza normal, pero es que a mí no me gustan nada estas cervezas negras.
Estas son las buenas, ¿ves? Tengo que tener ahí como un eructo tercero. Hostia, qué guay suena este.
Este es el del Pitufos.
Exacto.
El Pitufos varoniles.
Pero hay un pitufo de fondo que le pesan los huevos, ¿eh?
Escúchalo. Enseñárselo a ella ahora, ¿no?
Ya, se te oye igualmente.
Se te oye igualmente, Tony.
Yo desde aquí.
Sí, sí, sí.
Hola.
¿Lo paro o vais a seguir diciendo
chorradas? No.
Está grabando, ¿no? Pero entonces, bueno.
Sí, por eso lo digo, porque si vais a seguir diciendo chorradas, no lo
apago. Al menos hasta acabar la cerveza.
Hostia, si haces una vocecilla aguda, ayuda más.
Marta, ¿tú qué tienes la voz aguda?
¿Qué queréis que diga?
Es que una voz aguda con eso es una locura.
Hostia, cuanto más aguda es la voz, es más jodido de oír.
Ya está. Vamos a dejarlo por ahí.